Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Nueve en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros en Radio Martí. Les está acompañando este servidor Alejandro Marcano Santelli, acompañados en la coordinación por Iván López, Patricia Martínez, Richie Pérez en los controles técnicos. Bueno, y poniendo en contexto lo que es el paso y la espera del huracán Irma, ya asintiéndose por la costa más oriental de Cuba, tenemos en la línea telefónica a Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo, para que nos dé los detalles. Y que comenzamos con la buena noticia de que Irma, al recibir aire seco, se ha degradado, ¿no?, a la categoría 4. ¿Nos confirmas, Lázaro?
Sí, efectivamente, Alejandro. Antes de hablar de Irma, voy a darle la posición de José y de Katia. A las 8 de la mañana, José fue ubicado en los 16.1 grados de latitud norte y los 56.2 grados de longitud oeste. Esto es 775 kilómetros al norte del arco de las Antillas Menores. Los vientos de José son de 200 kilómetros por hora, categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson. José se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora. Katia está en las aguas del Golfo de México, en los 21.1 grados de latitud norte y los 95.6 grados de longitud oeste. Esto es 270 kilómetros al este-sudeste de Tampico o 220 kilómetros al norte-nordeste de Veracruz. Los vientos de Katia son de 150 kilómetros por hora, categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson. Se está moviendo al oeste-suroeste a 6 kilómetros por hora.
Lázaro, antes de adentrarnos en Irma, y gracias por darnos la posición de Katia y de José, sí, te quiero preguntar, ¿tiene algo que ver con el terremoto que se registró de 8.2 en escala Richter en México, el Katia o alguno de estos fenómenos que nos has descrito?
No, Alejandro, no tienen relación alguna. Ambos sistemas son elementos totalmente distintos.
Sí, porque además se habla de luces especiales en el cielo, luces que vio la gente mientras ocurría, entonces quería saber si tenía algo que ver. Pero bueno, adentramos a Irma. La punta de Maicí, ya reviviendo los momentos de marzo el año pasado, ya ha comenzado a sentir lluvias. Se degrada a categoría 4 Irma. ¿Qué significa para los cubanos de esa costa oriental?
Se significa que el tiempo debe ir mejorando a partir de las primeras horas de esta tarde para la zona entre Baracoa y Punta Lucrecia. A medida que Irma se vaya moviendo al oeste-noroeste, alejándose de la punta de Maicí, debe mejorar el tiempo, Alejandro, para los ciudadanos de esa zona entre Baracoa y Punta Lucrecia.
Ahora, ¿hay posibilidades de que siga la degradación de este fenómeno de Irma?
Sí, es posible. Es una aspiración natural que todos tenemos, que los efectos que está sufriendo Irma sobre el sur de las Bahamas, estuvo afectando Turcos y Caicos, y toda esa erosión que provoca áreas de tierra, bueno, pues parece que han debilitado un poco el sistema.
Ahora, fíjate, para los cubanos que nos están escuchando y que esperan la llegada de Irma con mucha angustia, como la esperamos los que estamos en el sur de la Florida, ¿hay buenas noticias, más buenas noticias, o el impacto igualmente con estos vientos de Irma con categoría 4 pueden todavía causar destrucción a su paso?
Sí, por supuesto. Es un huracán que fue extremadamente fuerte, categoría 5, se ha debilitado, pero aún una categoría 4 suele ser destructiva, Alejandro. Y bueno, te voy a dar la posición en estos momentos del último boletín del Centro de Huracanes de Miami. Irma está en los 21.8 grados de latitud norte, los 74.7 grados de longitud oeste. Esto es 125 kilómetros al nordeste de Punta Lucrecia o 720 kilómetros al sudeste de Miami. Los vientos máximos de Irma son de 240 kilómetros por hora, categoría 4. Se está moviendo al oeste-noroeste a 26 kilómetros por hora y la presión en el vórtice ha aumentado ligeramente, ahora es de 920 hectopascal. Durante la madrugada de hoy, Alejandro, como tú decías, Irma se ha debilitado ligeramente y ha disminuido sus vientos máximos sostenidos a 250 kilómetros por hora, aunque ahora está en el límite superior de un huracán categoría 4, próximo a la categoría 5 en la escala de Saffir-Simpson. Irma ha continuado su avance al oeste-noroeste, llegando a los mares al norte de la región oriental de Cuba. En horas de esta madrugada y sus bandas más externas han incrementado las lluvias en las provincias desde Guantánamo hasta Camagüey, principalmente hacia zonas de la costa norte. También se han reportado inundaciones costeras en el litoral norte de Guantánamo y Holguín. Hasta
gracias,
aquí, Alejandro.
Gracias, Lázaro. Estaremos en contacto contigo a lo largo de la mañana y la tarde para conocer detalles lo que es el paso de Irma por las costas de Cuba. 9:05 minutos de la mañana. Tenemos a Emiliano González ya en la línea desde Cuba, desde Manzanillo en particular. Emiliano, ¿cómo estás viviendo las primeras ráfagas de este viento del poderoso paso del huracán Irma? ¿Dónde estás tú exactamente?
Bueno, estamos hablando ahora mismo desde El Horno, un pueblo rural que queda a 5 kilómetros de la ciudad de Miami.
Ah, ¿y cómo están sintiendo? ¿Hay lluvia? ¿Cómo está el panorama fuera de tu casa, en la zona de Horno?
Bueno, en este momento el viento con muy muy débil brisa, una brisa muy, muy pequeña, pero comenzó a llover alrededor de las 8 de la mañana, una lluvia intermitente al principio, pero ahora a intervalos. Aumenta, disminuye en dependencia de las rachas de viento y las nubes que están pasando por acá sobre la ciudad.
Ahora fíjate, Emiliano, conversamos con Emiliano González a través de Radio Martí desde El Horno, la población en Manzanillo. Ha bajado a categoría 4 el huracán Irma. Hemos tenido reportes de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, pero ¿cómo se preparan ustedes allí en la población, los vecinos? Recordando que el año pasado Matthew causó estragos que todavía no hay recuperación del mismo. ¿Hay nerviosismo? ¿Hay cooperación entre todos ustedes? ¿Cómo pudieras describir el ambiente a la espera del paso de Irma?
Bueno, mira, desde varios días atrás se está tomando medidas para mitigar el efecto del ciclón, de este poderoso ciclón Irma. Pero los vecinos se han ayudado mutuamente, se han movido para casas que tengan mejores condiciones, han vendido algo de alimento, aunque no.
Perdimos.
Ha habido algo de desabastecimiento, es bueno aclararlo, pero generalmente el ambiente está de las personas colaborar y mitigar bastante el efecto de este ciclón.
Es decir, que tú crees que están preparados realmente y las condiciones de la casa ahí en El Horno pudieran mitigar un poco el paso y la fuerza de los vientos de Irma, ¿no?
Sí, te decía que la población ha colaborado mucho entre vecinos, generalmente porque acá no ha habido evacuación hacia otras partes de la ciudad como en años anteriores.
Bien, muchísimas gracias, de verdad, Emiliano González. Les deseamos lo mejor y rezamos por ustedes. Hoy en el día, además de la Santa Madre Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de los cubanos, un día especial, así que hay que encomendarse a ella para la protección de todos los cubanos mientras transite. Sabemos que las horas más duras van a estar por venir en la madrugada de este viernes, las primeras horas del sábado. Así que, bueno, nos despedimos y estaremos en contacto contigo. 9:08 minutos, les damos las gracias a toda la audiencia de Radio Martí y continúen con nuestra programación. A las 10 estamos nuevamente con ustedes.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco al cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días para ustedes dos, para los que están del lado de allá de la isla, y para May y la Condesa de Vacunayagua.
Bueno, pues sí, aquí está nuestro grupo de apoyo, Mike Vázquez, nuestro técnico de audio. Buenos días. Y en la producción, Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, hoy tenemos muchísimos temas para hablar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la menopausia precoz, sobre la circulación, sobre la vejez. Hoy estamos ahí como que medio de enfermedades, pero bueno. Bueno, enfermedades no, condiciones. Y bueno, la razón por qué Exilda va a hablar de este tema es porque yo tengo una amiga que entró en el proceso de menopausia a los 40 años. Y bueno, ella me estaba preguntando sobre eso. Yo le dije, ay, chica, pues yo no sé. Y bueno, pues en esa duda, ¿no? Fue que nos surgió la idea de hablar de este tema de la menopausia precoz.
Así mismo, mira, la mayoría de las mujeres pasan por este proceso a partir de los 45 y los 55 años. Por eso tu amiga está tan preocupada.
Sí, porque 40 es temprano.
Muy temprano, pero también hay un grupo minoritario de mujeres que lo tienen esta menopausia precoz incluso antes de los 40. Así que vamos a ver. Bueno, ¿hay más casos de menopausia precoz ahora que antes? Dicen los investigadores que no, pero que sí, pues que se estudia más, se diagnostican y se llevan mejor los avances médicos y que están en constante evolución para ayudar a las mujeres en este proceso tan duro. Imagínate si es duro cuando te toca, pues imagínate cuando se te adelanta un proceso del cuerpo humano, ¿no?
Claro.
Pues el cuerpo se resiente y dice, ¿por qué me está pasando esto? Y surgen unas cuantas cosas, bueno, que a las mujeres nos preocupan. Es infrecuente, pero como les dije, se le está prestando muchísima atención en estos últimos años. Y bueno, menopausia precoz se define como el cese de la actividad de los ovarios y por tanto del proceso menstrual, como le estaba diciendo, antes o en los 40 años. Normal, 45 a 55. Si es antes y hasta los 40, pues no lo es. ¿Tiene consecuencias? La mujer deja de ser fértil, por supuesto, y dice, todavía estoy joven, y aparecen síntomas asociados a la falta de producción hormonal. Si no hay hormonas, el cuerpo como que comienza a desbalancearse un poco. La causa principal de que surja la menopausia precoz es el agotamiento en la producción de óvulos. Uh-huh. Si no se están produciendo óvulos, pues ya. Hasta ahí llegamos, ¿no? Porque se nace con un determinado número de células reproductivas. Estas se van gastando ciclo a ciclo en la vida de la mujer y ahí ya viene la menopausia. Hay factores genéticos. Sí, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Hay factores genéticos que están condicionando ese número de óvulos. Y se mira quizás desde tu bisabuela hasta donde estás tú, hasta tu ciclo como mujer.
Sí, claro, porque depende de la edad a la que entraron
las mujeres
a la menopausia.
De tu familia.
Las mujeres de tu familia probablemente va a ser la misma que tú.
Pero si tienes a alguien tan cercano como tu mamá y ha tenido una menopausia precoz, pues anótate en esa lista porque tú puedes comenzar a tener una menopausia precoz porque es muy cercano por los factores que tú has adquirido de tu mamá, ¿no? Pero también puede ser por enfermedades y también puede ser por el estilo de vida. Las enfermedades autoinmunes pueden asociarse a anticuerpos que van a lesionar entonces las células del ovario y de esta forma se produce un agotamiento precoz de los óvulos. También hay tratamientos como la quimioterapia o la radioterapia que influyen y van a hacer que
muchísimo.
Se acabe. Sí, que muchas mujeres pues pierdan ya las células en el ovario y por tanto la producción de óvulos. Cuidados en esta etapa de la menopausia. Desde luego, es precoz, pero son los mismos cuidados que se tienen cuando es una menopausia, ¿no? Lo ideal es reproducir con fármacos y es lo que recomienda a veces los médicos, les recomiendan a estas mujeres la reproducción con medicamentos de la producción hormonal del ovario. Algo parecido a los tratamientos de otras enfermedades endocrinas. Si hay déficit de la hormona tiroidea, si hay hipotiroidismo, pues los pacientes deben tomar suplementos para tener una actividad normal. La menopausia es un paso más en la vida de la mujer, es un paso importante porque tu cuerpo va a cambiar, supone el fin como tal de tu vida reproductiva y comienzan muchas cosas. pero si es precoz, el impacto psicológico es mucho mayor, es lo que le estaba diciendo. Esas mujeres que dicen, pero yo todavía estoy activa, no sé, quizás con 30 y algo, yo quizás quería seguir teniendo familia, porque hay mujeres que quieren seguir pariendo a esa edad, ¿por qué no? Y dicen, bueno, hasta aquí llegué, y eso es un impacto psicológico muy grande.
Y también la presión social.
Y la presión social.
Acuérdate que una de las cosas que se utiliza peyorativamente con las mujeres, si estás peleando por algo que sea cierto o incierto, por lo
menos. Estás menopáusica.
Ese está con la menopausia.
O sus hormonas están
revueltas.
Así mismo.
Entonces la sociedad también tiene mucha culpa del desbalance emocional que tiene la mujer en esa etapa.
Y la mujer se asusta porque es muy pronto, nadie la espera para ese tiempo, pero bueno. Es importante que si usted tiene la menopausia precoz y se siente mal anímicamente, pues lo más importante es que vaya a un psicólogo, que lo consulte, que le explique cómo se siente, qué la está afectando. No se calle, porque hay mujeres que se callan y no dicen que se están sintiendo mal psicológicamente. No física, tanto física como psicológicamente, y no son capaces pues de salir de ese bache en que están. Hay muchas mujeres que necesitan terapia en esta etapa de su vida. Pues sí, busque la terapia y recuerde, como ya les dijimos, los factores que determinan fundamentalmente la menopausia precoz son sobre todo genéticos, pero también existen factores externos, y aquí hemos hablado mucho: el tabaquismo, la obesidad, con menor influencia que los genéticos, pero sí tienen algo de peso, enfermedades o tratamientos donde es inevitable que usted reciba algún tipo de quimioterapia, y ya eso no va con usted. Usted no se tiene que culpar tampoco, claro, porque a pesar de tener la enfermedad, también se va a estar culpando por tener una menopausia precoz, pues no. Y lo importante es que usted se informe, que usted busque, porque hay muchos documentos, hay muchos libros que hablen. Si usted tiene una duda, vaya a su médico de familia, a su médico de cabecera, y le pregunte: mira, yo me estoy sintiendo tales síntomas, ¿qué significan?
Ya, ¿por qué me está pasando?
¿Por qué me está pasando a mí, que estoy en esta edad tan joven? Explícame qué puedo hacer, cómo puedo llegar a esta etapa, que sea una etapa más de mi vida y que no sea una carga, que no sea algo con lo que yo me sienta mal. No es usual, pero está pasando. Hay muchas mujeres que están teniendo menopausia precoz. Hay muchas mujeres que ya a partir de esa edad comienzan a sentir los famosos calores, los famosos fríos, las famosas sudoraciones, los malestares, no sé qué. Y entonces no saben qué es, y es menopausia precoz. Así que si tiene todo esto, vaya a su médico, como les dije, que es el más indicado para decirle de esta etapa.
Bueno, y parte del proceso de envejecimiento en la mujer es llegar a esa etapa de la menopausia, pero en el proceso de envejecimiento uno de los problemas es que la gente asocia vejez con enfermedad, y los gerontólogos, que son los médicos que se dedican a estudiar el proceso de envejecimiento, dicen que la vejez no es sinónimo de enfermedad. Una persona puede envejecer y estar en salud, en su cuerpo. Llegar a la vejez, pues obviamente genera sentimientos encontrados en muchas personas. Por un lado, está la posibilidad de una vida más reposada, poder disfrutar más de la familia, de las cosas que le gustan a cada cual, permitirse ciertas cosas. Al mismo tiempo surgen los temores de sufrir una enfermedad incapacitante y de perder facultades mentales y físicas. Envejecer en buenas condiciones es algo que se logra desde temprana edad con hábitos de vida saludables. Y aquí les traigo algunas respuestas a algunas de las preguntas más comunes sobre la vejez que la gente le hace a los gerontólogos. Pues mucha gente quiere saber qué hacer para envejecer bien. Buenos genes, y los genes no los controlamos, ¿ok? Buena dieta, ejercicio y un ambiente social de apoyo son aspectos importantes de la receta para la buena vejez. Hay una industria que comercializa variedad de productos supuestamente contra el envejecimiento. Los principales beneficiarios son los mismos productores, más que los consumidores. Así que si usted no tiene acceso a toda esta gama de productos disque anti-envejecimiento, usted no se preocupe, pero sí necesita tener hacer ejercicio, comer lo mejor posible y un ambiente social de apoyo. Miren qué importante.
Pero es que la vejez no se puede detener aunque tú te tomes 500 pastillas que digan por ahí que detienen el envejecimiento.
Pero tú te has dado cuenta que todo es el entorno social.
Sí, claro, sí. Pero
si no tienes apoyo,
claro,
si tienes presión,
también
siempre todo eso va a recaer en tu psiqui.
Bueno, se puede vivir bien más allá de cierta edad, como los 70 o los 80, pues es muy posible vivir bien en la vejez si se es una persona sana, se tiene una buena red social de ayuda, familia y amigos. También si la persona tiene acceso a una alimentación nutritiva, participa de actividades sociales e intelectuales que le estimulen para mantener sus aptitudes mentales y físicas. Sin embargo, las posibilidades de sufrir demencia aumentan dramáticamente después de los 80 años de edad, aunque solamente un 30% de la población de esa edad la va a desarrollar. Otra cosa que la gente quiere saber es, ¿se puede luchar contra el deterioro propio de la edad? Bueno, pues algunos de nuestros órganos y sistemas comienzan a envejecer relativamente temprano en la vida, pero todos no se deterioran al mismo tiempo. Muchos de los cambios que vienen con el envejecimiento normal pueden ser compensados. Por ejemplo, el lente del ojo se vuelve menos elástico y no vemos tan bien como antes.
Y presbicia.
Ajá, también hay cambios en la audición. Para compensar, pues, usas espejuelos, usas estos audífonos especiales para la audición. Las cataratas son una condición relativa a la edad que deteriora la visión. Estas se pueden quitar con una operación que hoy en día es facilita. Yo creo que tarda como unos 20 minutos. Hoy en día los implantes de cadera y de rodilla son cada vez más posibles y la gente se recupera mucho más rápido que antes. Y en el futuro veremos más personas con trasplantes de diferentes órganos. Otra pregunta que hacen muchos, ¿qué va a pasar con enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson? Bueno, el Alzheimer y el Parkinson son enfermedades relativas a la edad, lo que significa que llegan a ser más comunes cuando la gente envejece. No son, sin embargo, una parte necesaria del envejecimiento normal. Los investigadores están trabajando duramente para identificar los factores de riesgo para estas enfermedades, para saber qué hace que algunas personas sean más susceptibles de sufrirlas y otras no. En el caso del Alzheimer hay un componente genético, pero también hay una variedad de factores ambientales que pueden desempeñar un papel importante en su desarrollo. Para el Alzheimer, muchos trabajos se están dirigiendo actualmente a la detección temprana y el tratamiento. Hay algunos medicamentos disponibles que parecen retardar la progresión de la enfermedad, por lo menos en algunas personas, y si las medicinas se administran muy temprano en el curso de la enfermedad. Pero esas investigaciones pues todavía continúan. Otra gente quiere saber si uno debe seguir trabajando en la vejez. Para algunos, el trabajo es como gozar de vida, es decir, aman lo que hacen. Quitarle su derecho a trabajar a una persona adulta mayor es privarla de su identidad y, más importante, de su alegría de vivir. También hay gente mayor que trabaja porque simplemente tiene una necesidad económica. Investigaciones han demostrado que entre más viejos, mejores empleados, en el sentido de que son confiables. Yo creo que si una persona quiere seguir trabajando, de verdad debería poder hacerlo. Yo
es
conozco,
una decisión personal.
Bueno,
claro.
Mi papá tiene 80 años y él tiene su negocio y él sigue trabajando en su negocio.
Es más, hay personas que dejan de trabajar.
Y se mueren.
Se aplastan la vida.
Se mueren.
El aburrimiento, sí. No saben dónde ubicarse. Vaya. Ya tienen una trayectoria hecha que...
Y si se sienten con fuerza.
Que les impide cortar así.
Exacto. Si la persona tiene la energía,
eso hace
le
falta.
Gusta lo que hace. Porque hay muchas de estas personas que le gusta su trabajo o si no simplemente le gusta el levantarse a una hora específica, arreglarse, ir a su trabajo, estar rodeado de otras personas, socializar, sentirse útil, tener su salario, ¿no? Su dinerito. Así que sí, yo creo que la persona tenga 22, 42, 62, 82, no debe importar, siempre que la persona pueda hacer el trabajo de manera competente, ¿verdad? ¿Por qué no? Adelante. Si es algo que a usted le gusta, tremendo. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Papel y lápiz, apartado postal, 521868, Miami, Florida, 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiasradio@gmail.com. Eso es convozpropiasradio@gmail.com. Estamos en Facebook en @convozpropiaRM. Perdón, no, eso es Twitter. Estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Estamos en Facebook en convozpropiamartí. En la segunda media hora tenemos horóscopo, tenemos lotería, tenemos mala circulación.
Hoy estamos puestas para todos los problemas que tenemos. Ay. Ahora en la segunda parte, ajá, voy a empezar con otra cosa, ya verás.
Ah, ¿ya se acabó la violencia?
Ya.
Ay, favor, amén.
Es que ha habido mucha violencia.
Ay, ahora vas a hablar de qué, de lo que está de moda.
Bueno, primero hoy voy a llorar.
¿Vas a llorar?
No, voy a pregunto. Ustedes saben, a ver, cuando lloramos, ¿por qué lloramos cuando algo nos duele?
¿Tú sabes? Chica, porque nos duele.
No. Sí, pero es verdad, es interesante, ¿por qué lloramos cuando nos duele algo?
El asunto es que cuando éramos niños, que éramos bebitos indefensos, el llanto era una señal de aflicción. ¿Para qué? Para alentar a los padres a que mejoraran las cosas que nos molestaban. En la edad adulta, ahora la mayoría de los animales silvestres suprimen estas señales porque no quieren anunciar su vulnerabilidad a los depredadores o a los rivales que tienen. Hasta cierto punto este instinto también persiste en los seres humanos, lo cual podría ser una razón por la que los machos varones masculinos, ustedes saben, tienden a llorar menos que las mujeres, porque no podemos demostrar que somos débiles, dicen ellos. Cuando algo influye en nuestras emociones, ya sea dolor, alguna noticia triste, contrariedad, se producen en ciertas zonas del cerebro reflejo condicionado que determina la expulsión de las lágrimas a través de los lagrimales. Esta secreción no es solamente un sistema de alarma, un sistema que indica que algo en nuestro organismo anda mal, sino que también sirve de desahogo de la tensión establecida, por lo que después de llorar sentimos una gran sensación de alivio y bienestar. Pero comparados con la mayoría de todos los mamíferos, los seres humanos somos una especie enormemente social, y por mucho que le duela nuestro orgullo, cuando lloramos de dolor, estamos pidiendo ayuda. Así que no estamos llorando porque algo nos duele, no, es que estamos pidiendo ayuda, Exilda.
Porque algo nos duele.
Y advirtiéndole a la gente alrededor que hay un peligro.
Claro.
Estas dos situaciones son características evolutivas que han sido muy útiles al ser humano. Así que los hombres que tiendan a llorar menos o a obligarse a no llorar, sepan que tienen problemas. El problema es de vivir con más peligro, ¿ante quién? Ante los rivales de su especie, y a mantener mantención psicológica cuando tienen problemas. Así que como es una cosa innata, no se puede apartar.
Ok, pues, ¿te duele?
A llorar.
Llora. Nos vamos a la pausa. Regresamos.
Miller. 1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
1800 Online por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Que yo traía como una sorpresa, amiga, porque ya se acabó la violencia y Michelle se adelantó. Ya, dejé la violencia y hoy es un pensamiento de ciencia. Y dice, ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe una discusión. Es de José Ortega y Gasset, que ustedes saben que es un filósofo y un ensayista español. Y dijo, ciencia es todo aquello sobre lo cual siempre cabe una discusión.
Ok, bueno, vamos al horóscopo. Vamos a comenzar con Aries. Aries, no esperes hoy reconocimiento de parte de muchas personas. Siéntete orgulloso de lo que hasta ahora tú has conseguido para ti y los tuyos. Solo tú sabes el sacrificio y esfuerzo que has puesto en hacer tus sueños realidad. Sigue así, sigue hacia adelante, cultivando éxitos y brillando como nunca antes. Los números de suerte para Aries, el 7, el 45 y el número 28. Tauro. Lo que ayer hiciste por ese amigo o familiar, hoy se te pagará con creces. Tu prestigio social será la clave para subir en tu profesión, tu negocio o carrera. Es muy importante que sigas cuidando de tu salud para que puedas disfrutar de las actividades sociales. Los números de suerte para Tauro, el 25, el 28 y el número 9. Géminis. Vas a estar muy creativo hoy a la hora de conquistar o enamorar a ese ser amado. Todo lo que tenga que ver con deportes, arte o enseñanza se enfatiza favorablemente para ti. Los niños o personas muy jóvenes cobran mayor importancia en tu vida. Estarás en las de jugar en el día de hoy, Géminis. Los números de suerte, el 47, el 16 y el número 50. Cáncer. Escucha bien, Cáncer, lo que tú prestaste y no te devolvieron, lo recobras, quizás no tan pronto como tú esperabas, pero llegará, te lo van a devolver. Tu intuición sigue muy acertada sobre tus finanzas, pero tienes que mantener un balance con lo que tú inviertes y con lo que gastas. Los ejercicios al aire libre y los de respiración harán maravillas por tu vitalidad y belleza. Los números de suerte para Cáncer, el 6, el 41 y el 22.
Leo, la familia y los contactos sociales te ayudarán a conseguir lo que tú tanto deseas. No dejes de aceptar su ayuda por orgullo o viejos rencores. Evita caer en la depresión y pensamientos negativos. Esto atrasa tu progreso. Rodéate de cosas bellas, habla y lee temas estimulantes y alentadores. Números de suerte, el 4, el 7 y el 12. Virgo, periodo de renovación y amores y de nuevos amaneceres. Tendrás más confianza en ti mismo para empezar nuevos proyectos. Fijarte nuevas metas y llevarlas a cabo con mucho éxito económico. Irás a por ti y nada ni nadie podrá convencerte de lo contrario. Brillarás como toda una estrella en el firmamento. Números de suerte, el 10, el 45 y el 21. Libra. Tú siempre le encuentras alguna salida o solución a tus problemas y este será uno de esos momentos, ya que tu mente estará más lista y creativa para poderlo hacer. Tu curiosidad hace que te involucres con algún estudio para expandir tu intelecto. Un conocido te ofrece una oportunidad de negocios. Números de suerte, el 41, el 23 y el 14. Escorpión, las relaciones personales pasan en estos momentos por un periodo de ajuste, de prueba o de revisión. La actitud que tengas o tu manera de pensar cambia y esto pone nuevas reglas y nuevas expectativas a seguir. La persona que esté contigo debe tener un poco de paciencia si es que te quiere de verdad. Números de suerte, el 1, el 22 y el 14.
Bueno, continuamos con Sagitario. Los planetas te llenan de energía física y mucha creatividad. Ten mucho cuidado cuando te enfades y dirijas la palabra a otros. Puedes decir cosas que luego tengas que lamentar. Hoy embellece tu hogar y planifica una reunión con amigos y familiares. Olvida por un momento tus problemas. Los números de suerte de Sagitario son 38, 20 y 11. Capricornio, conocerás personas que te influirán positivamente, ya sea en tu profesión o carrera. Estarás ambicioso y tendrás reconocimientos por tu excelente labor. Aquello de lo que te quejas pronto será cosa del pasado. Las estrellas te hablan de nuevos comienzos y nuevas oportunidades de triunfar. Los números de suerte de Capricornio son 13, 49 y 16. Acuario. La buena comunicación de ideas es una de tus exigencias a la hora de ir en busca de un amigo o pareja que quiera pasar un buen rato contigo. El dinero no será importante para ti en estos momentos. El amor se encuentra muy cerca de ti, quizás en tu vecindario o en un lugar de estudios. Los números de suerte de Acuario son el 9, el 11 y el 25. Y por último, Piscis, tendrás una visión o una intuición muy acertada en cuanto y en cómo invertir y hacer crecer tu dinero. El dinero puede que te llegue de formas no ordinarias. Tu energía es la expresión de tu buena salud. Cuida de no agotarte física o mentalmente. Muy pronto llegará tu recompensa. Los números de suerte de Piscis son el 25, el 11 y el 30. Y por último, la lotería, los números, el de la noche, el cash 3 de la noche, 338, 338. El cash 3 de la mañana, 446, 446. El play 4 de la noche, 1800, 1800. Y el de la mañana, 7524, 7524. Por último, el Fantasy Five, 1, 9, 24, 26, 32. 1, 9, 24, 26 y 32. Bueno, hablemos ahora sobre cómo identificar si tú tienes un problema de mala circulación.
Si hay 9 señales que nos dicen que cuando uno estamos pasando por un proceso de mala circulación. Son los pies hinchados, la sensación de hormigueo, el frío en las extremidades. Si la respuesta a esta pregunta es sí, es muy probable que estén sufriendo problemas de circulación. Y es que este tipo de trastornos son más habituales de lo que nosotros pensamos, sobre todo en verano, ya que afectan a cerca del 70% de la población y casi siempre la mayoría somos las mujeres. Una mala circulación sanguínea puede desencadenar múltiples consecuencias en el organismo, algunas de ellas visibles a simple vista, como por ejemplo las comunes, frío en las extremidades. Es uno de los principales síntomas de la mala circulación, debido a que la sangre le cuesta llegar más a los extremos del cuerpo y se produce un descenso de la temperatura corporal en la zona afectada, en la zona que le falta sangre. Sensación de hormigueo y picazón, que es de lo más desagradable. El entumecimiento y el hormigueo de las extremidades indican que los depósitos de grasa están bloqueando el flujo sanguíneo de las arterias. De esta manera se impide que la sangre fluya a las extremidades, produciendo una sensación como de adormecimiento. Así uno se le pone las piernas pesadas. También está el agotamiento constante. Este es otro de los síntomas que nos avisan de que nos están llegando los nutrientes necesarios a nuestro cuerpo. Cuando falta, pues la sangre se bombea, deja espacio y por tanto el transporte de oxígeno, de vitaminas y de otros nutrientes hacia esos músculos es más lento. Por todo eso es normal que notemos que nos pese el cuerpo e incluso nos cuesta más movernos más de lo habitual. Aparición de varices en las piernas también. Estas antiestéticas afecciones, también llamadas venas varicosas, se producen debido a la debilidad de las paredes venosas y el mal funcionamiento de algunas válvulas, lo que acaba produciendo una acumulación anormal de sangre que provoca que las venas se ensanchen y se dilaten. Aumento de esas arañitas, que le dicen arañas vasculares. A veces no sabemos distinguir las varices, que técnicamente le dicen telangiectasia. En el vulgo la gente le dice pues las varices de arañita, que son similares en cuanto forma a un entramado pequeño que hacen las arañas, y tiene un aspecto de tela de araña pero de color rojizo o azul, y se producen en la capa superior de la piel. Además, es muy importante saber que no conlleva problema mayor de salud, como si son las varices grandes, sino que son más bien la cosa que nos afea, la cosa estética. También está la hinchazón de los pies y las manos. En verano, debido al calor, se produce una vasodilatación de las venas. Esto unido a las fuerzas de gravedad, que hace que la sangre se concentre en la zona de los pies, y a la mayor dificultad se hace que el retorno venoso se vea como impedido debido al aumento del propio flujo que para producir este síntoma. Pero ojo, porque el exceso de líquido podía tener también su origen en un problema renal. Siempre debemos ir al médico. Estas son cositas para que ustedes sepan, pero cuando ya vemos que la cosa aumenta, hay que ir al médico. También está la ligera coloración azul en la piel. Cuando la circulación no es adecuada, no llega a la piel, la concentración de oxígeno requerida ocasiona unos síntomas visibles y aparece sobre todo en la punta de los dedos y en los labios. Es cuando usted no ha visto y dice, está cianótico, es porque se le han puesto los labios azules. También en las uñas. La cicatrización lenta de las heridas también tiene que ver con esto de la mala circulación. Puede producirse cuando el sistema inmunológico no funciona correctamente. Como consecuencia de mala circulación, los glóbulos blancos no responden de la misma forma que viajan a la velocidad adecuada, ya que la sangre no puede transportarlo. Y por último, las úlceras en las piernas y en los pies. Esas son pérdidas de piel que no cicatrizan bien y que pueden ir acompañado de inflamación y de infección. La causa más frecuente es la mala circulación de la sangre, pudiendo ser úlceras arteriales o úlceras venosas. Y esto casi siempre lo sufren las personas que tienen problemas de diabetes. Como ven, son 9 señales que tenemos que estar al tanto y que la razón fundamental es la mala circulación. Pero lo importante es que tenemos que ir al médico para poder tener ya de parte de un profesional la idea de lo que tenemos que hacer, el medicamento que tengamos que tomar.
Sí, esos son los problemas de circulación, no se pueden dejar sin tratar, ¿no? Hay que consultar al médico si usted tiene estos síntomas y sospecha que tenga un problema de mala circulación. Bueno, esta mañana usted se despertó y probablemente ni lo pensó, probablemente lo que pensó fue, ay Dios mío, tengo que ir al trabajo y los muchachos, y que eso probablemente fue lo único que usted pensó, ¿no? No hay reglas de cómo despertarse y qué hacer al despertarse, pero aquí Exilda le va a decir a ustedes qué no hacer al despertarse. Yo no sabía que habían reglas.
Ajá, pero estas reglas de qué no hacer.
Ajá.
Son la mayoría de las cosas que hacemos, y en esto me incluyo.
A ver.
Vamos a ver, miren. ¿Quién no sueña con ese día en que el despertador suene y tú no tengas que levantarte y quedarte ahí, verdad?
Entonces, ¿para qué puse despertador?
O levantarte como toda una diva cantando esa canción que te gusta. Me parece que ninguna nos levantamos así.
No.
¿Qué no se debe hacer? Ay, suena el despertador. 10 minuticos más. Voy a trazar el reloj 10 minuticos más.
Yo a veces hago eso. Ahora, ¿por qué no debo hacerlo?
No cedas a la tentación de ponerle 5 minuticos o 10 minutos más a tu despertador. Mantente fuerte y haz por levantarte, porque según los expertos, esta es la peor forma de comenzar el día.
dándole para atrás a la hora que tú pusiste para levantarte. La razón porque tiene que ver con los ciclos del sueño, una fase de 90 minutos en la que el cerebro pasa por las etapas necesarias para cumplir el periodo natural de descanso. Si tú te das vuelta al sonar el despertador y te quedas un poquito más, en realidad tú estás preparando tu cuerpo, aunque ya te hayas despertado, para una fase del sueño. Así que lo más posible es que te vuelvas a quedar dormida, ¿verdad? Bueno, el mejor consejo que dan los expertos es ser previsor y esmerarte en dormir las horas necesarias que tú sabes que tu cuerpo necesita, en lugar de resistirte cada mañana y añadirle minutos al despertador.
Eso es lo que te pones amargado.
Ah, bueno. Quedarte enroscado cual rollito de canela. ¿Ya estás despierto? Te despertaste, es un nuevo día, qué lindo, es lunes, pero te quedas envueltica en la sábana mirando un punto en el techo y pensando, ¿me levanto o no me levanto? Me levanto, voy a estar. Este remanso de paz, según la psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, advierte que las personas que se despiertan en posición fetal tienen más probabilidades de padecer estrés durante todo el día a aquellas que se despiertan estiradas. ¿Ya están escuchando? Traten de no despertarse en posición fetal. ¿Solo eres capaz de dormir acurrucado? Bueno, estírate. Levántate y estírate. Quedarte en cama y hacer qué, que hacemos muchas veces. Aquí, señores, que tenemos internet en el teléfono, ¿qué hacemos? Revisar los mensajes. Lo primero que hacen muchas personas es agarrar el teléfono y revisar a ver si me dejaron un mensaje, aunque hayas puesto una alarma y una señal de que no querías notificaciones a partir de las 10 de la noche. Pero lo primero que tú haces es eso. Si haces eso, nunca te recuperas, dice una autora de un libro que se llama Nunca chequees tus email en la mañana. Oye, para allá.
¿Sabes por qué? Porque ya te acelera.
Así mismo. Puede ser que entonces si tú te pones a revisar tus mensajes, te encuentres un email o un mensaje que no te guste. Y señores, ya el día comienza muy, muy mal. Arreglarte en la oscuridad.
Bueno, porque bueno, me imagino que terminas poniéndote la línea de ojos en la frente y el lápiz labial en el cuello.
Hay quien solo quiere encender una pequeña luz en el cuarto cuando se levanta, una pequeña lamparita, pero dicen que no, que enciendas la luz de tu cuarto porque eso te va a ayudar a estar espabilado lo mayor antes posible y no te vas a estar dando tiempo ni nada de eso. La Fundación Nacional del Sueño de aquí de Estados Unidos, hay una Fundación Nacional del Sueño, recomienda subir las persianas y asegurarte de que haya un buen fogonazo de luz allá donde tú estés, que te des la luz, así que al abrir las ventanas. Ay, todo el mundo hace esto. ¿Ustedes toman café?
Sí.
Bueno, dicen que no.
Dicen que no podemos tomar café.
Ah, no. Ahí ya. No, ya. Entonces no más.
Oye, me dices a la Fundación Nacional del Sueño que yo digo que de eso nada. Porque uno cuando se despierta, cuando se toma un cafecito, así, y es como si floreciera, te levante el ánimo.
Sí. Voy una mañana sin café.
Voy a ver lo que dicen, o van a escuchar lo que dicen estos señores.
Bueno, lo vamos a escuchar, pero no le vamos a hacer
caso. Que para algo les están pagando.
No le vamos a hacer caso.
El mítico, yo no empiezo a funcionar hasta que no me tomo un café, es mítico, ¿ok?
Claro, okay.
La realidad científica es que precisamente por la mañana el cuerpo emite grandes cantidades de cortisol que ayuda de por sí a poner en funcionamiento el metabolismo. Usted no necesita esa taza de café. Dicen que se debe tomar una hora y media después de habernos levantado. Te puedes tomar la tacita, pero te la tienes que tomar una hora y media. ¿Quién coge a Michelle manejando de su casa aquí?
Sin haber tomado café.
Johnny está ahí con los ojos así. Dice que no, que ella no funciona.
Yo me levanto y mi primera parada es la cocina. Donde pongo a colar el café mientras hago el resto de las cosas.
Estás acostumbrando a tu cuerpo a producir menos cortisol cuando te levantas. ¿A ti no te importa?
No, el café es importante, señor.
Dice Michelle que ya no le importa el cortisol en su cuerpo.
No, me importa el café en mi cuerpo.
No tener rutinas. Pasamos la vida huyendo de las rutinas, pero si nos ponemos a analizar qué hacemos cuando nos levantamos, tenemos una rutina. Ay, está ahí, tenemos una costumbre de voy a hacer esto. Ya tú, desde que te levantas, tú dices voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer esto, ¿eh? Hasta que llegas al lugar de trabajo, ya es un quehacer mecánico. No hagas rutinas. Y dicen que no se debe dejar la cama sin arreglar. ¿Cuántas nos levantamos, corremos y dejamos la cama como nido? ¡Ay! Tenía que haber aquí una cámara. ¿Cuántas manos levantadas?
Menos la mía.
Vi que es una niña buena. Yo no, levanto la mía también.
Yo no soporto esa... Yo no sé por qué. Yo me levanto, voy al baño y cuando viro, arreglo la cama. Y ya después, no soporto. Espérate, de lunes a viernes.
¿Y los fines de semana?
Sábado y domingo, ni. Bueno. Porque yo el sábado me levanto a las 1500 y el domingo igual y se queda así.
Hay que ponerte una medalla. Hacer la cama es muy costoso para las personas que se levantan, que madrugan, ¿no? Pero hay un libro que se llama La Fuerza de la Costumbre que afirma que lo más productivo es hacer tu cama. Así que ya saben.
Bueno.
A coger ejemplo de Vicky Ruiz y hacer la cama. Levantarse y preparar tu cama. Así que, Michelle, ¿vas a hacer la cama?
No voy a hacer la cama. No.
¿No?
No.
¿Y vas a seguir tomando café?
Sí.
Eso sí.
¿No les importa el cortisol?
No.
Ay, qué niñas más malas estas. Les traigo consejitos de cosas que no deben hacer.
Los cabezones se lo pierden.
Y entonces quieren hacer cosas, pero ¿quién las entiende, por favor?
Bueno.
Ustedes son unas malcriadas.
¿Vicky?
¿Qué?
¿Malcriada?
Yo no hago cosas.
Pero Vicky,
palabras húmedas, mira, oídos de capa de
marchamos
agua.
Marchamos a nuestro propio ritmo.
Como a ti te da tiempo a hacer tu cama, ¿puedes llegarte a Westchester un momentico por las mañanas?
Mira, por favor. Mira, por favor, que yo tuve que recoger muchas camas.
Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 9,565 kHz, banda de 31 metros, en los 11,930 kHz, banda de 25 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Las noticias como son.
Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
9:59 minutos de la mañana, hoy 8 de septiembre, seguimos en Radio Martí, Richie Pérez en los controles técnicos, Patricio.